Bromuro de Plata, el programa de radio altamente fotosensible.
Bienvenidos a la primera edición de Bromuro de Plata, el programa altamente fotosensible. Hoy estamos en estudio, quien les habla, Javier Macas, y mi compañero Pedro Alarcón. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola Javi, un gusto compartir este espacio contigo y con todos nuestros radioescuchas.
Bueno, el nombre de Bromuro de Plata, para quienes conocen un poco de cine o de fotografía, sabrán que es el químico fotosensible que se colocaba en los antiguos en las antiguas películas de celuloide para que sean colocadas en las máquinas que hacían fotos o que hacían cine. Entonces, por esa razón, ya podrán estarse dando cuenta que hoy vamos a hablar sobre cine en este programa especial llamado Bromuro de Plata. ¿Qué tenemos para hoy en esta ocasión, Pedro?
Javi, este es un programa, como tú bien dices, sobre fotografía. Y en este día vamos a conversar sobre una película que tiene como protagonista un fotógrafo y a la fotografía en sí. Uh-huh. Fotografía es etimológicamente escribir con luz. Fíjate qué interesante, Javi, escribir con luz.
Ya que vamos a escribir sobre la luz o con la luz y que vamos a hablar de una película que relata la historia de un fotógrafo, por cierto, tienes que darnos tú los datos, tú eres el técnico en esta película, porque tú la has propuesto para esta primera emisión.
Así es.
Y por cierto, bueno, para los amigos oyentes tal vez quisieran conocerte un poco más. Pedro, ¿tú qué haces? ¿Cómo así por acá, por Flaxo Radio?
Bueno, yo soy, igual que tú, fotógrafo aficionado. Igual que tú, ciclista urbano. Ya es más, les cuento que la idea de este programa nació justamente en el estacionamiento de bicicletas. Conversamos sobre esta posibilidad. Mi relación con Flaxo, yo estudié una maestría aquí, la de estudios sociales con mención en estudios socioambientales. Ahora imparto una clase en la maestría en gobernanza energética. Sí, ya que estamos en las presentaciones, Javi, ¿tú qué haces? ¿Cuál es tu relación con Flaxo, Flaxo Radio?
Trabajo aquí en la Flaxo Radio desde hace casi 2 años, o un poquito más de 2 años, y soy productor adjunto y también técnico de sonido aquí en las instalaciones de Flaxo Radio. Así es que hacemos un poco de todo. Y como tú dijiste, sí me encanta la fotografía, tal vez por un asunto de plasmar ideas en el papel, a veces en digital también. Y como tú me has preguntado qué más hago, estudié tecnología electrónica, entonces le muevo a los fierros. Y en la otra parte, en tal vez las sensibilidades que uno tiene, vienen por el tema de comunicación social, en el tema de fotografía, Pedro.
Chévere, volvamos al programa Bromuro de Plata. Quedamos en que es un compuesto químico usado en la fotografía por ser altamente fotosensible, es decir, que tiene una alta sensibilidad a la luz. Nos pueden escuchar por flaxoradio.es, nuestro Twitter, @flaxoradio.
Pedro, ¿por qué propusiste esta película? Bueno, nos has dicho que trata de un fotógrafo, pero ¿por qué más? ¿De qué trata esta trama, esta película que es inglesa, ¿no? Y que yo vi que tenía algunos créditos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Fue grabada, según los créditos, totalmente en Inglaterra.
La película de hoy es ítalo-británica. Se llama Blow Up. Es de 1966. Uh-huh. El director es Michelangelo Antonioni, que te cuento, falleció a los 94 años de edad en el año 2007. Wow. Estuvo activo en el cine, en la vida pública, hasta los 91 años. Wow. Esta película, Blow Up, se tradujo al español como Deseo de una mañana de verano. Está ambientada en Londres de mediados de los 60. Vamos a conversar sobre este ambiente. Tiene protagonista un fotógrafo que se llama Thomas.
Thomas.
Sí, es interpretado por David Hemmings, que es conocido por algunas otras películas, digamos, más famosas o más comerciales, como La Liga de los Hombres Extraordinarios. Mm. También interpretó a Casio en Gladiador. Sí, tiene muchas otras películas. David Hemmings falleció a la edad de 62 años en el año 2003 mientras rodaba el film Blessed en Rumania. Pero parece que esta película, la interpretación de David Hemmings en Blow Up, fue la que más marcó su carrera, la que él más recuerda. Su autobiografía, aparecida un año después de su muerte, fue titulada Blow Up y otras exageraciones, la autobiografía de David Hemmings. Te puedo dar una idea de que seguramente Blow Up fue la película que él más recuerda o por la que más le recordamos.
¿Y fue la primera película de David Hemmings?
No había hecho algunas antes, pero Blow Up parece ser la más importante en su carrera. También es muy importante la película para el director, para Antonioni. Esta película ganó la Palma de Oro en el Festival Internacional de Cine de Cannes en 1967 al Mejor Director. Fue nominada a 2 Óscares en las categorías de dirección, por supuesto Antonioni, y al guión también, donde estaba nominado también junto con Antonioni Tonino Guerra, quien es un dramaturgo, poeta, novelista, y en su trabajo en el cine, este señor Tonino Guerra también trabajó con Fellini. Entonces, estamos nombrando algunos grandes, ¿no?, del cine, pero ¿qué significa Blow Up? Más allá de que haya sido traducida, como te dije, ¿no?, como Deseo de una mañana de verano, Blow Up es la explosión de una burbuja. Sí, una burbuja hace Blow Up, estalla. Pero en la jerga fotográfica, un Blow Up es una gran ampliación. Ampliación que se hacía en el revelado de la foto.
Ya.
Sí. ¿Tú conoces la técnica antigua?
Antigua, sí, sí, tuve la oportunidad. Sí. Claro, íbamos al cuarto oscuro, se colocaban las luces, solamente una luz roja para que los negativos no sean dañados por la luz. Se les colocaban los líquidos reveladores. Finalmente, luego se preparaba el papel, se colocaba la máquina ampliadora, el papel fotosensible quedaba iluminado, o le quitábamos la luz de ciertos segmentos, digamos así, y al final tenías la fotografía en papel, ¿no? Y en la película, también la vi para compartir contigo, hay algunas tomas que están dentro del estudio fotográfico en el tema de revelado, ¿no? Y de hecho luego se ve una super ampliación que el fotógrafo hace, ¿no? Bueno, ya comentarás tú más acerca de ese, el tema de la película, pero claro, el tema de hacer un revelado analógico te da algunas facilidades y sin perder calidad en cuanto a la técnica, ¿no?
Claro, esta ampliación que tú nos mencionas es un blow up, diríamos en jerga fotográfica, y la esencia de este revelado en la fotografía analógica es el cuarto oscuro, precisamente, uh-huh, ¿no? Pero en esta ampliación, en este blow up, el fotógrafo parece encontrar algo que es lo que da precisamente argumento a la película, o le da origen. Claro, vamos a conversar sobre el argumento, pero quiero contarte una cosa interesante. En la película aparece la banda de los Yardbirds. Sí, hay una escena,
claro,
donde tocan los Yardbirds. Se trata de la canción Stroll On. Y en esta banda están precisamente 2 guitarristas de los más famosos que han existido, que son Jeff Beck y Jimmy Page.
Pero tú me contaste de un tercer guitarrista de esta banda muy famosa, que aunque no está en la película, estuvo con ellos, ¿no?
Otro integrante de los Yardbirds fue nada más y nada menos que Eric Clapton. Te propongo que para iniciar esta primera canción de este primer programa, nos vayamos con Stroll On de los Yardbirds.
Escuchemos entonces, dentro de nuestro segmento Soundtrack, la canción Stroll On. We'll be right back.
love no more. If you wanna know, I love you so. I don't want that you go. I'm so wrong. I'm gonna make you see so wrong. If I do really love me, it's so wrong. Be your turn to die, so wrong. You wish you'd never be alive. You go hate your mind.
Después de haber escuchado a The Yardbirds, nos reconectamos con Bromuro de Plata, el programa altamente fotosensible. Pero habíamos conversado un poco de los músicos. Había soltado un dato acerca de uno de los guitarristas que interpretó su música junto a Led Zeppelin.
Jimmy Page tocó en Led Zeppelin. Y te cuento, esta banda de los Yardbirds está activa, ¿no? Se fundó en 1963, parte de la llamada invasión inglesa. Uh-huh. Te cuento, hay dos versiones sobre el origen del nombre de la banda. Una primera versión nos dice que toman el nombre de Yardbirds, o los Yardbirds, que son vagabundos que merodean en las estaciones de tren, conocidos con este nombre. Otra versión nos dice que el nombre lo toman del genial Charlie Parker, apodado Yardbird, Charlie Yardbird Parker. Entonces sería el inspirador del nombre de la banda. Posiblemente.
Se les adjudica incluso a Jeff Beck, se le adjudican algunas, o establecer algunas de las bases para el heavy metal, ¿no? Ahora que, por cierto, un grupo muy famoso estuvo por acá. Y bueno, volviendo a la película, Pedro, ¿qué más podemos comentar acerca de Blow Up?
En la escena donde aparecen tocando los Yardbirds con Jeff Beck y Jimmy Page.
Que es casi al final, ¿no?
Sí, es una escena muy interesante y muy descriptiva de la película. Interpretan la canción Stroll On. Ustedes ven, no es una canción lenta, es una canción con mucho power, diríamos, ¿no? Muy movida. El público es totalmente indiferente en la película.
Está muy serio, ¿no? Tal vez será el espíritu inglés que está ahí.
Absolutamente.
Están cruzados de brazos.
Tú date cuenta, hay destrucción de guitarra de por medio.
Claro. Falla el amplificador y el hombre destruye la rompe el amplificador y luego rompe la guitarra contra el piso, ¿no?
De esos
y
años,
la gente,
¿no?,
se vuelve loca.
Ahí es el punto de inflexión. El público, que está totalmente indiferente, empieza a reaccionar o reacciona.
Y quieren un pedazo de la guitarra.
Y está ahí el protagonista de la película.
Claro.
El fotógrafo Thomas.
Thomas.
Y él consigue esta parte de la guitarra, el mango, se dice, ¿no?
Creo que es el mástil, le llaman.
Entonces el fotógrafo logra conseguir esta parte de la guitarra que la banda arroja al público.
Y se pelea.
Todos quieren la parte esta, ¿no?
Y chicas se lanzan sobre él, él rueda en el piso, sale medio mal golpeado de ahí.
Y logra huir y sale a la calle y tiene como un trofeo, ¿no? La parte de la guitarra, porque consiguió, pues, claro, con gran esfuerzo a través de la pelea, luego se escapó, sale a la calle. Nadie le sigue, ha escapado. Él lanza a la calle la parte de la guitarra,
bota,
la
abandona. La bota ahí en plena calle.
Así es.
Dos tipos más se acercan, recogen, ven qué es eso y la vuelven a arrojar.
Esta indiferencia, este desinterés, ¿no? Parece en la película ser producto de la saciedad. Esta es una constante en el protagonista. Porque él está habituado a los excesos de una vida burguesa, de una vida de fama. Volveremos sobre esto, pero te cuento, Javi, que esta película es una versión libre del cuento Las babas del diablo, de Julio Cortázar. Nada más y nada menos que Julio Cortázar. ¿Cómo se trata de una versión libre? Por supuesto, no sigue el argumento del cuento Las babas del diablo. Y cuando se le preguntó a Antonioni sobre esto, Antonioni dijo: necesitaré al menos otro film para explicar Blow Up. Este cuento que te digo, Las babas del diablo, apareció en 1959 en el libro Las armas secretas de Cortázar. Me trae muchos recuerdos del cuento La noche boca arriba. Me parece el cuento más genial que he leído de Cortázar. Está en su libro Al final del juego, que apareció en 1956. Pero tal vez la obra más representativa de Cortázar es Rayuela, ¿no?, que apareció en 1963, con sus muchas maneras de leerla, el autor la denominó contranovela. Y ha marcado mucho de la literatura latinoamericana, me parece. Hay unos personajes inolvidables, ¿no? Horacio Oliveira, la maga, entre otros. Pero hay un dato interesante también sobre el cuento Las babas del diablo. El cuento habría sido inspirado por el fotógrafo chileno Sergio Larraín, que falleció a la edad de 81 años en el año 2012. Este fotógrafo, que es el aparentemente el fotógrafo chileno, o el fotógrafo más famoso que ha dado Chile, le habría contado a Cortázar una historia sobre una fotografía que él tomó en la Catedral de Notre Dame en París. El fotógrafo va a su estudio, a su cuarto oscuro en ese entonces, revela la foto y descubre una imagen, algo que él definiría en sus propias palabras como un acto de malas costumbres. Y esto le cuenta a Cortázar, y Cortázar hace...
O sea, algo indecoroso dentro de la iglesia.
Entonces,
¿no?
Bueno, Sergio Larraín, este fotógrafo, también ha inspirado una novela llamada El fotógrafo de Dios, que apareció en el 2009, del autor Marcelo Simonetti, de Chile. Volviendo a la película, Blow Up dura 110 minutos, y el fotógrafo, Thomas, el protagonista, cree descubrir un homicidio cuando revela una foto. ¿Recuerdas Larraín y el acto de malas costumbres? No, este fotógrafo Thomas hace el blow up y cree descubrir un homicidio. La foto la tomó en un parque, tomó la foto a una pareja, pero claro, al hacer la ampliación o las ampliaciones o blow ups, él descubre, cree descubrir un homicidio. El fotógrafo utiliza en esta película, la cámara Nikon F, que es la primera cámara reflex de 35 milímetros. ¿Tú conoces la cámara reflex?
Ajá, claro, tiene un sistema de
espejo.
Tiene un espejo, exactamente, sí. que se levanta y tú ves tal cual está la imagen al frente, ¿no?
Cuando haces clic,
se levanta el espejo.
Suena clic porque el espejo se levanta. En las cámaras digitales, como la de nuestros celulares, también suena clic cuando aprieto el disparador. Pero es un sonido grabado, Javi. Eso sobre el clic. Pero bueno, volviendo a la película, este hecho, ¿no es cierto?, parece trastocar la rutina del protagonista, ¿no? El protagonista cree descubrir un asesinato, un homicidio, y se trastoca su rutina, como habíamos dicho, de una vida burguesa, promiscuidad, excesos, que están enmarcados dentro del movimiento conocido como Swinging London de los años 60. Ahí vemos en la película artistas, estos mimos, ¿no?
Los mimos que asoman al inicio de la película y al final de la película.
Sí, este movimiento del Swinging London parece que nace como una respuesta de optimismo y más que nada de hedonismo, ¿no? Luego de la austeridad que se vivió en la Inglaterra, en la Inglaterra de la posguerra.
En la posguerra.
¿No? En esos años. Este hecho, el que descubre el protagonista, o que imagina tal vez el protagonista, no sabemos.
Mi percepción personal acerca de eso es que sí, efectivamente se ve una pistola, va al parque y encuentra el cadáver de este individuo, saca su carro casi a medianoche y va hasta el parque, ¿no?, para cerciorarse que así fue, y luego emprende una búsqueda de la supuesta cómplice, que era la pareja de este hombre o muy mayor ahí en la película, ¿no? Bueno, a mi criterio personal sí hubo un asesinato.
Pero de todas maneras, este hecho nos lleva a nosotros como espectadores de la película, y también le lleva al protagonista a repensar los límites entre la realidad y la ficción, entre la realidad y la irrealidad. Es decir, no hay ninguna certeza, ¿sí? Y ese precisamente parece ser el objetivo o el fin de esta película, ¿no? Despojarnos de certezas. Sí, a esto se suman una serie de elementos que crean esta realidad ficticia, como te decía, Javi, este grupo de mimos que invaden la ciudad sobre un auto, ¿no? La siguiente canción, Javi, estamos con los Yardbirds.
También de los Yardbirds. Entonces, de Yardbirds, ¿cuál suena a continuación? ¿Pero una que no sonó en la película o otra que estaba en la película?
Esta ya no está en la película, pero está con Eric Clapton.
Ah, muy bien.
Imagínate esta interpretación de Leila con Jeff Beck, Jimmy Page y Eric Clapton.
Excelente. Vamos entonces con estos guitarristas famosísimos aquí en Bromuro de Plata. En otro segmento, Soundtrack.
Este es nuestro Soundtrack.
You got
Bromuro de plata.
Volvemos. Nos pueden escuchar en flaxoradio.es, nuestra página en Facebook, Flaxo Radio Ecuador. Así como el cuento fuera inspirado por un fotógrafo, la película también habría sido inspirada por otro fotógrafo. Y este señor sería David Bailey. Él tiene ahora 76 años. Fue fotógrafo de moda. Y él estuvo presente en la creación, o era muy representativo en este movimiento que hablamos del Swing in London, de los artistas y todo. Más que nada ligados a la moda. Tú nos contabas, Javi, de una protagonista o coprotagonista de esta película. ¿Quién es?
Bueno, te decía que, bueno, a mi criterio era como la cómplice del asesinato de este hombre en aquel parquecito que se ve, o por el cual se desarrolla toda esta secuencia de curiosidad de parte de Thomas, el fotógrafo. En la película aparece una chica que se llama Jane. En la vida real ella se llamaba Vanessa Redgrave. El último dato que tenemos hasta el año 2011 es que estaba viva, aunque ella no ganó por esta película ningún premio, sí lo hizo al siguiente año con otra película, pero obtuvo un premio a la mejor actriz en el Festival de Cannes con la película Morgan, un caso clínico, que es el título en español de esta película. Y bueno, actuó en varias películas. Para quienes tienen curiosidad acerca de ella, podrían investigar un poco más. También ganó un premio Oscar por la película Julia como actriz o mejor actriz de reparto en el año 77. Y así por el estilo van los premios que ella obtuvo.
Bueno, Javi, se nos acabó el tiempo para este primer programa. ¿Qué te pareció? Hemos conversado a partir de la película, hemos conversado sobre Julio Cortázar, sobre los Yardbirds y sobre las cámaras reflex también.
Un poquito.
Que era un poco también la idea, ¿no?
Ir compartiendo un poco de este otro medio de comunicación que también es el cine, Pedro, que es un medio totalmente ideologizante y que también tiene su forma de contar historias, ¿no? De hecho, algunas películas son basadas en hechos reales y otras tantas son que rayan en la ficción, ¿no? Pero sí, el Ecuador ahorita está inmerso en un deseo por construir películas o hacer películas desde Ecuador.
Esta es nuestra cartelera.
Por cierto, tenemos una agenda de la cartelera de cine de Flaxo.
Coméntanos, Flaxo Cine. ¿Qué
tenemos para estos días?
Bueno, les cuento. Flaxo Cine está ubicado en la biblioteca de Flaxo en la planta baja. Gracias a nuestras compañeras y nuestros compañeros del CN Cine, del Consejo Nacional de Cine, tenemos la programación mensual para que gentilmente nos hacen llegar, y para que acabe este mes tenemos esta semana y dos semanas más. En Flaxo Cine funciona de martes a sábado. Y hay básicamente dos funciones, una a las 5:30 de la tarde, otra a las 7:30 de la noche. Esta semana continuamos con la semana de videoarte y tenemos también, esta semana y las dos siguientes, un homenaje al director Alain René. Lo dije bien en francés, ¿no, Javi? Dice que sí. Tenemos el cine ecuatoriano y un dato importante: el jueves 24 de abril a las 7:30 es el estreno y foro de la película ecuatoriana A un dólar. Además, en Flaxo Cine tenemos las proyecciones de los cineclubes, ¿no? El cineclub Ñawi y el cineclub Mal de Ojo, que son los miércoles y viernes respectivamente. Para consultar al detalle esta programación, por favor visiten flaxocine.com.
Bueno, y para terminar el programa, Pedro, tenemos la última pieza del soundtrack, aunque no tiene nada que ver con la película, pero sí tiene que ver con los músicos o The Yardbirds. Y tenías tú una teoría, o hay una teoría acerca de por qué adoptó este grupo británico el nombre, si es que tenemos una canción que tú la quieres presentar.
Los Yardbirds probablemente deben su nombre al gran Charlie Yardbird Parker, apodado así. Entonces mi propuesta es terminar el programa con una canción
de Charlie Parker.
De Charlie Parker.
Y la que he seleccionado justamente se llama Tentación, o Temptation en inglés. Y la escuchamos.
Con Temptation me despido, mi nombre es Pedro Alarcón.
Y a Pedro Alarcón le acompañó Javier Macas, quien les habla, y les decimos hasta en 15 días que nos encontramos de nuevo con este Bromuro de Plata, el programa altamente fotosensible.
Un abrazo y hasta la próxima.
Radio, amplificando ideas.